Abejor Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 14 de julio de 2025. Comenzamos.
Tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán en una corte de Estados Unidos, su abogado Jeffrey Lichtman y la presidenta Claudia Sheinbaum iniciaron un intercambio de dimes y diretes. Ya saben, una dinámica completamente normal en un país donde no gobierna el crimen organizado. Que la comandanta suprema se meta a un pleito porque un capo empezará a dar nombres. Completamente normal. Nada que ver por aquí. Cero motivos para ponernos nerviosos. Sigan caminando e ignoren las campañas políticas pagadas con dinero del narco. Aquí no está pasando nada. Shoo. Shoo. El defensor del hijo de El Chapo acusó al gobierno mexicano de corrupción y señaló a Sheinbaum de actuar como el brazo de relaciones públicas de una organización narco. Y eso sí que no, señor. Mucho trabajo le costó a Claudia ser la primera presidenta CONA de la historia de México. En todo caso, actúa como la brasa de una organización anarca. De por favor. El abogado también calificó de absurdas las declaraciones de Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador de que el caso Cienfuegos fue fabricado por la DEA. ¿Ven cómo si están desesperados los liberales por atacar a la 4T? Sí. Ya usan cualquier cosa para hacerlo. Hasta datos. Y la verdad. Y casos reales. Sí. Ladran, Sancho. Señal de que vamos requete bien.
The Mexican government after Cienfuegos was charged and arrested here, insisted that it be returned, and said that they would try him themselves in a Mexican courtroom. And he was then returned to Mexico, and immediately he was exonerated. Not only was he exonerated, despite there being an airtight case against him.
La presidenta Sheinbaum calificó de irrespetuosas las acusaciones y negó tener cualquier vínculo con el narcotráfico, afirmando que su administración no establece relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. No. Mordiéndose la lengua para no mencionar a Calderón y García Luna, porque de ese charco ya también le andan salpicando tepocates.
Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos.
Siguiendo el guión, la Fiscalía General de la República también repudió las afirmaciones de Lichtman, a las que tildó de injustas, irresponsables, oportunistas y otros adjetivos que Sheinbaum les escribió para que la defendieran. La fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero advirtió que quien acuse a funcionarios de delitos debe presentar pruebas, o de lo contrario incurre en una ilegalidad. Por lo que no puedo decir nada de la biografía de Gertz Manero porque no tenemos pruebas. Y porque me dan miedo los vampiros. Esta mañana la presidenta confirmó que presentará una demanda por difamación en México contra Jeffrey Lichtman, quien ya no podrá venir de Spring Break, porque con un poder judicial completamente morenista, será condenado a 100 cadenas perpetuas. Sí. Añadió que no establecerá diálogo con un abogado de un narcotraficante. Bueno, solo con ese en particular, sí. Por confianzudo.
No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la fiscalía aclare todo este tema.
Ya un poco más tranquila y recordando que ahorita no es buen momento para ponerse a pelear con los güeros. La presidenta Sheinbaum dijo que confían en que México y Estados Unidos llegaran a un acuerdo para evitar el arancel del 30% a productos mexicanos, luego de que Donald Trump exigió que su gobierno combata con mayor firmeza a los cárteles del narco. Confianza en un acuerdo, no confianza en que va a combatir al narco. Tampoco se hagan ideas raras. Trump envió una carta a Sheinbaum. Bueno, sus asesores. El señor solo sabe comunicarse a través de tweets en mayúsculas a las 4 de la mañana. En la que, aunque reconoció la cooperación mexicana en materia fronteriza, la consideró insuficiente. No más porque seguimos pasando fentanilo, inmigrantes y dinero sucio. Posturas racistas, pues, ¡ay! Ya en yo saqué 6, pero todo el salón reprobó, mamá. Sheinbaum señaló que la amenaza de Trump no es exclusiva contra México, sino una medida global. Y no sé ustedes, pero sí me parece injusto pedirle a Kazajistán que combata con mayor ahínco a los cárteles mexicanos. Sí. A ver, Claudia, si Bolivia se tira a su mar desde un barranco, ¿tú también te vas a tirar? Sí. Ay, eso diría Bolivia si tuviera mar. Oh. La presidenta también afirmó que ya tiene experiencia con el tema de los aranceles y que no se subordinará ante Trump, porque antes vernos a todos con hambre y en una economía hundida que perder la dignidad. Tal y como han hecho todos los héroes patrios.
Desde ayer hay una mesa de trabajo ya instalada con el gobierno de los Estados Unidos. Estuvieron ayer en Washington el secretario de Economía y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y de Energía trabajando. Yo tengo... pues ya alguna experiencia con estas cosas, ya nos ha tocado varios meses.
Legisladores de oposición criticaron el tono de sumisión con el que, a su juicio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las amenazas de Trump, haciendo de esta la primera vez que el PAN se queja de la sumisión de una mujer. Ay. Diputados del PAN como Federico Buscando a Doring y Héctor Saúl, no tengo un apellido chistoso, Telles, cuestionaron la eficacia del gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad y comercio exterior y acusaron una relación de subordinación con Washington. Y sin estar casados como Dios manda. También culparon a la administración de López Obrador de haber dejado crecer a los cárteles, criticando la estrategia de abrazos y no balazos. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, calificó de inadmisible el chantaje de Trump, pero también reconoció falta de resultados en seguridad en México. Más tibio que un andate a las 11 de la mañana, respaldó a Sheinbaum por responder con dignidad y llamó a una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó un nuevo contrato por aproximadamente 530 millones de pesos a la empresa Sincronía Médica Aplicada, CIMA, para suministro de equipo e insumos médicos en hospitales militares, a través de una licitación realizada durante la madrugada y con criterios de evaluación poco transparentes. Bueno, es que los militares se levantan muy temprano, muchachos. También ustedes no sean intrigosos. Uy. De acuerdo con la revista Proceso, CIMA, dirigida por Nelly Guevara Garibay, suma más de 1,000 millones de pesos en contratos otorgados en 2025. Aunque no siempre presenta las mejores propuestas ni obtiene los mayores puntajes. Nelly, te están diciendo tonta. Yo que tú los demandaba como la diputada esa a la tuitera. La publicación acusa a la Sedena de manipular los resultados para favorecer a la empresa, omitiendo detalles de la evaluación y declarando de ciertas otras licitaciones para luego asignar contratos de manera directa. En los primeros meses del año, CIMA también ganó otros dos contratos, uno por 109 millones de pesos para procedimientos de cirugía vascular y otro por 365 millones de pesos para servicios de imagenología y radiología. En Coatepec, Veracruz, un hombre conocido como el Mole o la Tinga, déjenme adivinar, está a 5 kilos de tener que usar calcetín de diabético, ¿verdad? Fue detenido luego de ser sorprendido caminando con una cabeza humana en una bolsa en la colonia 22 de septiembre. Y ahora tengo miedo de preguntar por qué esos apodos tienen que ver con comida. Según el ayuntamiento, la tinga presentaba manchas de sangre y confesó el asesinato. No sé, si tenía manchas y le dicen tinga y mole, a lo mejor nomás come muy desordenado. Después de asesinar gente. La víctima, identificada como Lynn, tenía antecedentes de robo y drogadicción. Autoridades aseguraron que no hay indicios de que este delito esté relacionado con el crimen organizado y se trataría de un caso aislado, situación que lo hace todo mucho mejor y convierte a México en un país muy tranquilo, muchachos. ¡Borren esos aranceles, jóvenes! ¡Lo logramos! En Guadalajara, Jalisco, la madrugada de este sábado, en la colonia Balcones de Oblatos, Carla fue asesinada de un tiro en la cabeza por su expareja, quien disparó con un arma larga tras una discusión. El ataque fue registrado por una cámara de vigilancia y ocurrió frente a familiares y vecinos. En el video se escucha a Carla exigiéndole al hombre que se fuera de su casa. Ella lo enfrenta con un objeto en las manos y golpea su camioneta. Después, él saca un AR-15, le dispara y luego huye en la misma camioneta. El agresor continúa prófugo. Un tribunal federal frenó la prohibición de 2 años para ejercer su oficio impuesta al periodista Jorge Luis González Valdés y al diario Tribuna de Campeche, acusados de incitación al odio contra la gobernadora Laida Sansores, cuyo rostro es la encarnación de la frase «Ódiame más». O de la frase «Se comió una abeja». El tribunal consideró que las medidas cautelares impuestas por una jueza, como los labios de Sansores, eran desproporcionadas y afectaban los derechos a la libertad de expresión y al trabajo. Por el simple hecho de que son absolutamente desproporcionadas y completamente afectan el derecho a la libertad de expresión y al trabajo. El mes pasado, Sansores acusó al periodista y al medio de publicar contenido misógino y discriminatorio, por lo que una jueza los vinculó a proceso y les prohibió trabajar por 2 años. En Guaymas, Sonora, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a 44 pasajeros de un autobús tras hallar más de 40 paquetes con droga escondidos en sus maletas cuando viajaba de Ciudad Obregón a Hermosillo. ¡Mmm-ta! Ya no puede uno llevarle souvenirs a la familia sin que la 4T lo empiece a fregar. ¡Ay! En total se aseguraron 25 paquetes de cocaína, uno de marihuana y 18 con un polvo rosa aún no identificado. Pero por si acaso, acabando el programa, nos vamos a echar unas líneas de jabón sote a ver cómo nos pone. De acuerdo con autoridades, Sonora, por su frontera con Arizona y California, es una ruta clave para el narcotráfico. ¡No me digan! ¿Sonora un lugar con narcotráfico? Esto no lo vi venir. En la Ciudad de México, Shi Dong Song, alias Brother Wong, proveedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se fugó de la prisión domiciliaria en la que estaba resguardado. Y como yo andaba perdida, nos encontramos los dos. No, pero en serio, se les fugó alguien importante que los gringos no van a perdonar. El ciudadano chino, detenido en octubre de 2023, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Se le acusa de exportar más de 1.800 kilos de fentanilo, 1.000 de cocaína y 600 de metanfetaminas a ese país. Lo único peor que eso hubiera sido que también pasara unas vacas agusanadas. Pero bendito Dios, nomás fue droga. Aunque fue enviado al reclusorio sur, un juez le concedió prisión domiciliaria. Y aunque después de su fuga, versiones extraoficiales señalan que fue recapturado, la detención no ha sido confirmada. La autopista México-Pachuca fue cerrada durante más de 8 horas tras la volcadura de una pipa con 32 mil litros de combustible. El equipo de traileros, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
La volcadura de una pipa de 64 mil litros de combustible colapsó la carretera México-Pachuca, generando una gran afectación vehicular. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, ambos del municipio de Tlalnepantla, acudieron al lugar para evitar que la unidad se incendiara por el derrame del hidrocarburo. Personal especializado de Pemex también arribó al sitio para contener el posible incendio. Debido al grado de volatilidad del material derramado en el asfalto, fue necesario el uso de espuma química para reducir el riesgo de las flamas. El incidente se registró a la altura del Vigilante en la colonia Constitución de 1917 en Tlalnepantla, dirección a la Ciudad de México, justo en los límites con Ecatepec. El accidente paralizó por más de 7 horas el tránsito y se realizaron evacuaciones en viviendas aledañas cercanas al accidente. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, un informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de la India reveló que el accidente del vuelo 171 de Air India, que causó la muerte de 260 personas el 12 de junio en Ahmedabad, fue provocado por el corte de combustible a ambos motores apenas 3 segundos después del despegue. Por lo que la conclusión es que no es buena idea cortarle el combustible a los 2 motores de un avión 3 segundos después de un despegue.
Ah, sí, pues
claro. Los pilotos intentaron reactivarlos, pero la baja altitud impidió recuperar el control. ¡Ah, no! ¿Ahora resulta que fue su culpa nomás por ser chaparros?
Sí.
Eso me ofende de manera personal.
Sí.
Según los investigadores, se descarta un error accidental y de momento no se atribuyen responsabilidades a Boeing ni a los fabricantes de los motores General Electric Aerospace, demostrando que en India como en México es más fácil echarle la culpa a los muertitos que señalar a las grandes empresas.
Sí.
A un año del atentado contra el presidente Donald Trump, el informe del Senado de Estados Unidos concluyó que una serie de errores y negligencias del servicio secreto permitieron el ataque contra el mandatario en julio de 2024 durante un mitin en Pensilvania, en el que un hombre armado le disparó y rozó su oreja. O sea, con la bala. No le disparó primero y luego le susurró algo acá, ¿no? A pesar de las fallas, ningún agente fue despedido, aunque 6 fueron sancionados temporalmente con la advertencia de que si vuelven a casi matar a un presidente bajo su guardia, ahora sí los van a regañar feo.
Sí.
La entonces directora del servicio secreto, Kimberly Cheadle, renunció días después del ataque. Este domingo, funcionarios federales de Estados Unidos defendieron la nueva campaña migratoria de Donald Trump, que incluye redadas masivas en lugares de trabajo. Sin embargo, una de estas operaciones realizada en una granja de California dejó un trabajador muerto, lo que desató fuertes críticas y demandas. Mismas que por el momento no voy a compartir porque el próximo mes me voy a los United y tengo 0 ganas de que me detengan en la aduana para cualquier tipo de interrogatorio. Yo siempre lo he dicho, make America great again, grab them by el DC y todas esas cosas. La orden de la administración republicana incluye ahora a las granjas en sus operativos, lo que ha derivado en decenas de demandas en todo el país por el uso de tácticas agresivas. Y porque están quedando hartísimas hectáreas sin piscar. Porque ni modo que alguien con visa trabaje bajo el sol. Uy. La titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el jefe de seguridad fronteriza, Tom Homan, anunciaron que apelarán la decisión de un juez federal que prohibió detener a migrantes con base en perfiles raciales sin permitirles acceso a un abogado. ¡Uy! ¡Qué chiste! ¡Así no vamos a poder detener a pinches nadie! Señalaron ambos. En el marco de la celebración del 14 de julio, Día de la Bastilla en Francia, también conocido como Día Nacional de Francia, Gisèle Pelicot, emblema de la lucha contra la violencia machista, será condecorada con el título de Caballero de la Legión de Honor, la distinción más alta del país. A sus 72 años, Pelicot destacó por exigir que el juicio contra sus violadores se realizara a puertas abiertas, rompiendo el silencio en torno a la violencia sexual. La ceremonia se llevará a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad, con 65 mil policías y gendarmes desplegados. El tradicional desfile militar en los Campos Elíseos tendrá a Indonesia como país invitado. Y en los deportes, mucha actividad este fin de semana, jóvenes. En ciclismo, el mexicano Isaac del Toro ganó el Tour de Austria con una ventaja de 29 segundos. En tiro con arco, Matías Grande ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo, celebrada en Madrid, España. El mexicano venció 6-0 al francés Baptiste Adi, quien supongo que con 6 flechas clavadas fue llevado de urgencia al hospital. En el tenis, en la rama varonil de Wimbledon, Jannik Sinner se coronó por primera vez en el torneo tras vencer a Carlitos Alcaraz, mientras que en la femenil, la polaca Iga Swiatek, o algo así, sumó su 6º título de Grand Slam tras vencer a Amanda Anisimova. En el Mundial de Clubes, Chelsea dio la sorpresa y ganó el campeonato tras golear 3-0 en la final al USB. Los Blues dominaron con una anotación de Joao Pedro y un doblete de Cole Palmer. Y en la Ciudad de México, tal y como todos sus amigos runners nefastos llevan semanas anunciando, se llevó a cabo el Medio Maratón de la Ciudad de México. El equipo de Medio Maratónicos, reporteros de Mejor Media, tiene la crónica.
Este domingo, más de 30.000 corredores participaron en el Medio Maratón de la Ciudad de México, dedicado a conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. La ruta partió desde las 5 de la mañana en la Torre del Caballito y atravesó la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec, la calle Gandhi, y culminó frente al Ángel de la Independencia. El ugandés Martín Majengo Gripotich, de 22 años de edad, con 1 hora, 3 minutos y 22 segundos, rompió el récord de Juan Luis Barrios de 2010, coronándose como el corredor con el mejor tiempo de la carrera, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz logró posicionarse en cuarto lugar. En la categoría femenil, la keniana Marion Jepkonga, de 31 años, se llevó la victoria y la mexicana Katia Mirel García obtuvo el tercer lugar. El primer podium recibirá 50,000 pesos, los segundos lugares 35,000 y los terceros 20,000 pesos. En esta edición también se incluyeron categorías especiales donde hubo ganadores con discapacidad visual y en silla de ruedas. Información para Abejorro Media.
Vamos hacia el final de esta emisión, jóvenes, ¿sí? Pero recuerde, suscríbase, vaya a darle like a todos nuestros contenidos que nos encuentran en todas las redes sociales como Abejorro Media y en nuestro sitio web abejorro.com. Puede enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. Bueno. Y ya. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Buenos días, buenos días. Vamos a leer esas donaciones. Miren, Miguel Adrián Marenco González nos donó 50 pesos. Este es un nuevo personaje también, ¿eh? Yo nunca había visto una donación de Miguel Adrián Marenco González. Dice, Miguel Adrián Marenco González, Miguel Adrián Marenco González. Saludos desde Jalapa. Sí hay mucha humedad aquí, como lo dijo Ale, y de acuerdo con Pacaso, en lugar de noticias perras, que las de Mefistófeles. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, no, no. Oigan, sí, en Jalapa hay mucha humedad. Yo una vez, bueno, ya para qué cuento esas cosas, ya verá. Sergio, sí, no. Sergio Rodríguez nos donó su cover, que son 2 libras esterlinas. Sergio. Dice, ¿por qué los camarógrafos huelen tanto a jabón sote? Porque vende... Yo pensé que era jabón Rosa Venus, fíjate. Yo dije, muchachos, por favor. Es lo mismo, ¿no? No, pero esa marca sí existe, ¿no? Ahí está. ¿Me estoy albureando? Uy, maldita sea, soy mi peor enemiga. Diana Armendariz nos donó 4,99 USD. Diana. Cooperación para que no se pierda el pu, pu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi, de Ale. Aquí lo tienen. El Pupu Pipu vivirá para siempre en el Daily Diario. Y pa' caso. ¡No! Raúl Santos ya dio su cover, 20 pesitos. Mira, digo, polvitos de jabón Rosa Venus. Para los recuerdos, ¿ya ven? El Rosa Venus es como jabonzote, pero chiquito. Es como la misma fórmula, ¿no? Cirilo Buenrostro donó 20 pesos. Sí, dice. Rolen el jabón. ¿Me está alfureando? Rolen el jabón sote, camarógrafos, para andar iguales. Ya los conocen. ¿Cómo saben tanto de ustedes? ¡Wow! Diana Armendariz nos donó otros $2, hijo. Diana. Ale, si vienes a Estados Unidos, avisa. Te invito a Nashville. ¡Ay! ¿Dónde está Nashville? Texas. ¿Tennessee? Ah, no, no voy a ir a Tennessee. Pero en otra ocasión. Claro que sí. Jorge Armando Tijerina. Jorge Armando Tijerina. Jorge Armando Tijerina. Mi tío ya donó 20 pesotes. Espero que el ajolote no haya plagiado su tesis. Las bromas del ajolote yo nunca las entiendo porque es la banda que va pasando, ¿no? Mientras yo estoy trabajando. ¿Sí? Voy a ponerme al corriente. Bueno, es un decir. Trabajar es un decir. Jóvenes, se acabó el programa de hoy. Se acabó, pero la buena noticia es que empieza la semana, entonces nos quedan otros 4 programas de esta semana. Y Víctor, maldita sea. Yo soy Ale Díaz de la Vega, gracias por haberse quedado aquí en el en vivo y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.